preparados. Traduciré un mensaje de Radio Blast llamado Eventos que sucederán pronto. Los próximos pasos proféticos. Gracias, Dios. Ángela dice: Hola, queridos hermanos, que Dios os bendiga. Bienvenidos a Radio Blast con el hermano José. Leeremos algunos versículos de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. El Señor te bendiga, hermano José, continúa Ángela. Que el Señor te bendiga, gloria a Dios, dice hermano José. Gracias, Jesús, por tu maravillosa palabra, dice Ángela. Siempre nos inspira, nos da motivos para vivir y nos motiva para servirlo. Amén. Solo eso, su palabra, nos queda, continúa hermano José. El mundo se está volviendo cada vez más oscuro. El Espíritu Santo se está apartado y permitirá que el diablo salga de su cueva y traiga su infierno al mundo. Antes de ser arrebatados, aquellos de nosotros que aún estarán vivos y que no fueron martirizados, antes de llegar al cielo, paraíso, tenemos que vivir un pequeño infierno. Aceptemos que cada uno de nosotros debe pasar su propio calvario. Los cristianos que ahora están en iglesias dormidas serán destruidos sin poder hacer nada para Jesús. Y los cristianos despiertos serán usados por Dios, siguiendo el ejemplo de los 144,000, proclamando a Jesús y muriendo proclamándolo. Pero muchos de la iglesia esposa serán protegidos durante la gran tribulación. Amén. Gracias, Señor. Ángela dice, quería decir, el Señor te ha dado un mensaje, hermano José, y has estado trabajando en este mensaje durante unos días, pero luego una dulce hermana, una nueva hermana, nos hizo una pregunta que el Señor ya te dio la respuesta y está en este mensaje. Es increíble, dice el hermano José. Muchas veces el Señor nos da las respuestas antes que las preguntas de los hermanos. Es verdad, continúa Ángela, e incluso para mí es un mensaje nuevo, muy hermoso. Es la primera vez que te oigo predicar así, un mensaje muy detallado sobre todo lo que va a suceder. La hermana que nos escribió se llama María y es la primera vez que nos escribe. El mensaje que voy a dar, dice hermano José, es uno de los mensajes más importantes que he dado a nuestra radio para esta nueva hermana que nos hizo una pregunta muy profética, increíble. Gloria a Dios. María, Jesús te ama. Espero que nos estás escuchando. Amén. Voy a leer su pregunta, dice Ángela. Hola, queridos hermanos y hermanas. Siempre sigo vuestros mensajes. Me alegro que haya personas como ustedes. Me siento sola. Nadie a mi alrededor cree en Dios, en Jesucristo. O si creen, creen de su manera. Tengo un niño de 1 año y vivo en casa con mis suegros. Si ellos no me creen, ni mis padres y ni tampoco mi esposo, ¿qué haré? Tendré que salir de casa y ¿a dónde iré? Quería preguntarle al hermano José si podía, en detalle, quizás año tras año, hablar sobre los eventos del tiempo del fin. Os abrazo. Que Dios te bendiga, María, dice hermano José. Pues, pidió cuáles son los próximos pasos proféticos de ahora en adelante. Empezamos con Lucas 21. Jesús ha dicho, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor, continúa hermano José, nos llama a todos a ser centinelas para Él y para advertir a las ovejas perdidas en el mundo, a quienes las iglesias muertas no les advierten ni guían a la verdad de lo que sucederá pronto, y donde está el rebaño de protección de las ovejas. Dice Habacuc 2, del versículo 1 al 3. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Entonces, continúa el hermano José, todos tenemos una trompeta y un lugar de guarda que nos ha sido dado por Dios, y algunos de nosotros somos fieles y otros no. Tenemos que ser fieles, velar y orar, para poder tocar la trompeta cuando lo necesitemos, mediante los medios que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a través de los DVDs, folletos que podéis descargar gratuitamente de nuestra radio y especialmente a través de vuestro testimonio. Llega la noche del anticristo y no podremos obrar libremente como ahora. Hermanos, pongámonos a trabajar y no dejemos que las iglesias muertas nos detengan. También debemos advertirles. No permitamos que estos cristianos nos acusen ante Dios que no les hemos advertido. Yo, personalmente, Me siento en mi lugar de guardia y toco la trompeta de esta radio en base a lo que veo y lo que Jesús me dice. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías 1, versículo 17, Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Así que, continúa el hermano José, Dios le dice a Jeremías que no tenga miedo de los religiosos muertos que te criticarán, te perseguirán y tratarán de matarte. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Querida María, te responderé con mucho placer y lo haré de una manera más simple, pero la más detallada que hemos podido hacer hasta ahora, porque nos acercamos al tiempo del fin y el Espíritu Santo nos ayuda a ser más detallados. Escucha bien la respuesta. Seré lo más preciso posible, y esta pregunta que nos has hecho viene de Dios. El Señor te ha usado de tal manera que podemos responder también a los hermanos que necesitan estas respuestas desesperadamente. El diablo se mueve, el anticristo se mueve, la gente del diablo se mueve, pero los milagros de Dios también se mueven. El Señor nos da sus dones milagrosos si nos ponemos en nuestro lugar de guarda, en el lugar de obediencia a Dios. Escribí unos puntos muy detallados. Empecemos con el primero. Las revueltas civiles, la violencia en diferentes países contra los gobiernos y la población, especialmente en los países occidentales, crecerán cada vez más. 2. Crimen. Muchas casas serán atacadas cada vez más, especialmente los de la clase media, por grupos de delincuentes que aparecerán repentinamente en todas partes, y la policía no podrá detenerlos. El plan del diablo es crear un caos para que el mundo esté dispuesto a aceptar al falso salvador, la bestia, el anticristo, como vemos en Apocalipsis 13 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Muchos de estos criminales serán poseídos por demonios y robarán todo, incluida la comida. Vandalizarán, violarán y matarán. En aquellos momentos de urgencia que llegarán en poco tiempo y pueden durar meses, será útil tener un refugio lejos de las ciudades, posiblemente en las montañas, donde estas tropas no podrán venir. 3. OGM, organismos genéticamente modificados, fallarán. De hecho, se descubrirá que las multinacionales, conducidas solo por el dinero, han engañado al mundo, pero como ya han reemplazado a muchas de las culturas naturales del mundo, causarán hambre en todo el mundo, entre otras cosas profetizadas por Jesús en Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Atención, las semillas para cultivos naturales serán, por lo tanto, muy preciosas y muy caras, así que déjelas a un lado. 4. Todo lo que es comida alcanzará precios muy altos. Bendecidos serán aquellos que pueden ser autosuficientes, que podrán plantar sus vegetales y frutas y cultivar animales como gallinas, vacas, etc. Los que estarán en las ciudades serán bloqueados, asumiendo que tienen dinero para gastar y no estarán desempleados, tendrán que depender enteramente del agua, gas, electricidad, los supermercados, etc. Todo lo que se produce artificialmente desde el exterior, para nada garantizado y que faltará. 5. Llegará el momento en que la comida será tan limitada y a un precio tan alto que el transporte de alimentos a los supermercados estará acompañado por guardias armados listos para disparar, ya que los conductores serán atacados, golpeados y robados. Se difundirá la ideología marxista, que es justo que los pobres oprimidos por los ricos los roben con violencia. 6. En muchas ciudades habrá un régimen de guardias. Habrá vigilantes, grupos de ciudadanos armados y paramilitares que matarán con gran facilidad. 7. Todo lo que es un artículo de lujo colapsará. Todo lo que no es indispensable, es decir, los ídolos modernos. 8. El terrorismo crecerá. Habrá explosiones en lugares como túneles de carreteras, lo mismo para el metro, los trenes, las refinerías de petróleo, las refinerías, las centrales hidroeléctricas y todo lo que pueda dañar al occidente. 9. También habrá ataques nucleares y contra centrales nucleares civiles. 10. Todo esto asegurará que muchas naciones se sientan justificadas al imponer leyes marciales a poblaciones ya oprimidas, especialmente en los países occidentales. 11. Las naciones se unirán cada vez más en el proceso de globalización, porque este es el plan que desea el diablo y la razón por la cual hace todo eso, como está escrito en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. También Primera de Pedro 5, del versículo 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 12. El mundo ya no confiará en la política tradicional. Muchos partidos políticos tradicionales caerán y aparecerán nuevos partidos estilo socialista comunista. Su ideología se inspirará en la dirección que el anticristo quiere, o sea, marxismo y islamismo. 13. La guerra cibernética estallará. Las naciones harán guerra atacándose unas a otras a través de sistemas computarizados. 14. Se descubrirá que las naciones tienen fuertes armas secretas y las usarán en necesidad. 15. Globalización. El gobierno mundial del futuro anticristo hará que los pueblos pierdan su identidad. Los pueblos serán menos italianos, menos españoles, menos griegos, etc. Estarán mucho más globalizados, de modo que el anticristo los guíe de una manera uniforme para que le adoren, como dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es un objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 16. Las iglesias nacionales, en su deseo de controlar y mantener su poder religioso y político sobre sus masas, se convertirán cada vez más en una unidad monstruosa e impersonal, la Iglesia Ecuménica Mundial, que tendrá las características de una sopa asquerosa, todas las religiones del mundo reunidas. La sopa aparecerá un poco cristiana con la adición de cualquier religión pagana imaginaria, como budistas, hindúes, animistas, musulmanes, zoroastrianos, etc., mezclada por el gran cocinero elegido por el diablo, el gran líder religioso, que, con la apariencia de un cordero, será aparentemente cristiano, entre comillas. Ver Apocalipsis 13, del versículo 11 al 18. Esta será la iglesia ecuménica globalizada que este demonio, disfrazado del líder cristiano, ofrecerá en una bandeja de plata al otro demonio encarnado, el anticristo, como se profetizó en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19, versículo 20. Esta iglesia mundial falsa cooperará, servirá y adorará al anticristo, como está escrito en Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. De la misma manera que las iglesias nacionales cooperaron en la historia mundial reciente con cualquiera de sus regímenes nacionales, sería el fascismo, el nazismo, el comunismo, etc. Solo que esa vez, al final, Dios permitirá que el anticristo elimine esas iglesias y falsos cristianos, como está escrito en Apocalipsis 13, versículos 15 y 16. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Próximo punto, 17. A través de emergencias y confusiones en todo el mundo, violencia, guerras locales y muchas otras cosas que el diablo provocará, los gobiernos se verán obligados a imponer represión, la ley marcial como solución, especialmente en los países occidentales. Los más afectados serán aquellos que estarán más conectados financieramente con los Estados Unidos, desde donde comenzarán todos estos males que vendrán. 18. La presión de tener que pertenecer a cualquier precio al euro será tal que la presión de la zona euro será más opresiva, con reglas que eliminarán cada vez más la libertad restante. 19. Europa será germanizada. La nueva Policía Federal Europea, la llamada Eurogen Force, tendrá un poder obsesivo y total. Será como un nuevo Gestapo, pero mucho más anticrista y con poder absoluto, incluso de vida y de muerte, con que diálogo será imposible. 20. Los bancos serán los patrones hasta que llegue el anticristo, que regulará todas las finanzas mundiales. Destruirá todo el sistema financiero mundial, lo que significa que destruirá la base de ese sistema, llamado en la Biblia Babilonia la gran prostituta, con base en los Estados Unidos. El anticristo destruirá América, como se profetizó en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. De esta manera, creará un nuevo sistema financiero mundial, como dice la profecía, basado en la marca 666 del capítulo 13 de Apocalipsis. Además, por esto, el anticristo será alabado, seguido y adorado por el mundo sin Dios y por los falsos y engañados cristianos, por lo que, como dice la Biblia, todos ellos seguirán al anticristo en el infierno, como está escrito en Apocalipsis 13, del versículo 3 al 8. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Próximo punto, 21. Los ciudadanos de Europa y de América perderán cada vez más sus derechos civiles. Cualquier tema, como el terrorismo, la confusión política, será utilizado como una oportunidad por parte de la cúpula política europea para disminuir aún más los derechos de los ciudadanos y crear una Europa estatal policial, para prepararlos en el camino en que los ciudadanos deberían ser cuando vendrá la marca de la bestia, el microchip, cuando será obligatoria, al cual no falta mucho. 22. Las escuelas y los edificios públicos se convertirán en campos de concentración. Alemania, que es cada vez más el líder de Europa, liderará esta represión en lo que parece ser el regreso del espíritu nazi, pero bajo el nombre de europeísmo, para el bien de Europa y de los europeos, tal como los nazis conquistaron toda Alemania en el nombre del bien común y del poder de los alemanes. Pero ahora, en lugar de los judíos, cualquier descendiente de la clase política en Bruselas será perseguido, la cual creó leyes que la mantiene firmemente en el poder, gracias a los votos de los inmigrantes no europeos, que tradicionalmente siempre votan por la izquierda. 23. Las señales en el cielo, en las estrellas, en el sol, como las tormentas solares, crecerán. Dice Lucas 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. 24. Habrá fenómenos que asustarán y afectarán a millones de personas y serán de ese tipo. Erupciones volcánicas. Así que manténganse alejados de los volcanes. Terremotos, tsunamis y otros fenómenos submarinos causados por experimentos humanos y también por la naturaleza ahora devastada por una humanidad pervertida que pervierte todo lo que toca. 25. Las catástrofes naturales crecerán cada vez más. Habrá más sequías, inundaciones, granizos no naturales, tifones, tornados, la muerte profética de animales, peces y aves, todas cosas que no son causadas por Dios, sino por los pecados del mundo, especialmente los pecados del pueblo de Dios. Como está escrito en Oseas 4, del versículo 1 al 10. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. El Señor, dice hermano José, castigará a los profetas falsos, a los pastores falsos, y a los falsos sacerdotes, los cuales guían el pueblo al saco del anticristo. Dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Quién es la madre de la cual está hablando aquí? Es como las religiones que esas ovejas ciegas y pobres siguen. Ovejas las cuales su religión le dice, abrid la Biblia en vuestra casa, pero ellos no se la explican. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas son las iglesias muertas de hoy, porque por falta de conocimiento, la gente está siendo destruida, explica hermano José. Falta de conocimiento bíblico, que es muy importante. Y aquí están las falsas y muertas religiones, que son más política que religión. Religiones que han cooperado con el fascismo, el nazismo, el comunismo y que cooperarán con el anticristo de la misma manera. Hoy hay líderes en la iglesia que son falsos profetas al 100%. Cooperan con la homosexualidad, por ejemplo. Puedes amar al homosexual, puedes amar a la mujer adúltera, puedes amar a la prostituta, pero no puedes amar la homosexualidad, el pecado, el adulterio, la prostitución. Podemos abrirnos a los homosexuales en el sentido de que deben arrepentirse, pero no nos abrimos en el sentido de que vienen a la iglesia y todo, pero continúan en su pecado. Se les debe advertir, estás yendo al infierno. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 6. Hoy en día hay religiones donde los sacerdotes o pastores están llenos de pedofilia y homosexualidad. Leamos más adelante en Oseas 4, versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Hermano José explica, esto tiene que decir que cuanto más grandes son las iglesias, más pecan contra Dios. El hecho de que una iglesia sea grande no significa nada. Sigamos leyendo. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El Señor, continúa explicando hermano José, castigará a los sacerdotes juntos con los pecadores, junto con los falsos profetas, los falsos maestros en las iglesias y los sacerdotes de iglesias muertas, que no son solo una denominación. Hoy la mayoría de las iglesias están muertas, llenas de huesos de muertos que ni siquiera saben que están muertos. Una imagen de las iglesias de hoy es el capítulo 23 de Mateo, como Jesús la describió. Leamos más. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir al Señor. Entonces, explica hermano José, ellos se prostituyen con los ídolos, estos demonios del materialismo. Hoy hay líderes en las iglesias que han vendido su alma al diablo por dinero, que debería ser usado para la evangelización, pero los usan para su egoísmo. Las iglesias de hoy se prostituyen con su dinero, con el mundo. Sirven al mundo a través de sus hechos y adoran a Dios con sus palabras. Es la iglesia de Sardis de hoy. Apocalipsis 3, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Debemos advertir a estas personas, continúa el hermano José, porque cuando se presentarán ante Dios, que los va a enviar al infierno o a vomitarlos de su boca, el Señor querrá decirle, os advertí. Ezequiel 1 dice, advierte a Israel, sea que te escuche o que no te escuche. Y el Señor le dijo a Jeremías, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. De acuerdo. Entonces, estos fueron 25 puntos importantes sobre lo que sucederá pronto. Hermano José dice, esta vez el Señor me ha dado muchos detalles, porque los hermanos necesitan estas respuestas. Ángela dice, da miedo vivir sabiendo que estas cosas sucederán. Y hay hermanos, continúa el hermano José, que todavía quieren disfrutar de los placeres del pecado y sus conveniencias y comodidades, y no quieren cultivar papas en el lugar más pobre del mundo y vivir en un establo de Belén. Nos escribieron hermanos que nos preguntaron cómo es el trabajo aquí y cuánto se gana. No, por favor, no vengáis aquí. Buscar un trabajo en otra parte. Nosotros no estamos interesados en cuánto se gana. Preguntan, ¿me ayudas a buscar trabajo? No. ¿Cuánto puedo ganar? No sé. Pregúntale al mundo. El mundo es más práctico que yo. Yo solo puedo enseñarte cómo vivir así como Jesús vivió y los discípulos evangelizando. El Señor no me ha llamado para que te ayude a encontrar un trabajo. Tú tienes que buscarlo. Quien quiere venir aquí donde estamos nosotros, o en cualquier otro lugar, recuérdense que venís aquí a un calvario, a una cruz, a seguir a Jesús. Mi tarea no es encontrar un trabajo para ti, porque después dirás, no, no me gusta ese trabajo, búscame otra cosa, por favor. El hermano José continúa. Espero que el colapso financiero venga pronto, en muy poco tiempo, de modo que quien tenga el dinero en el banco lo saque, porque se convertirá en humo. Falta muy poco, hermanos. Como dice en Daniel 11, versículos 20-21, después del colapso financiero, en lugar del cobrador de tributos, se levantará el anticristo. El sistema financiero será aplastado a medida que el anticristo se levante. Después del colapso financiero, que comenzará en América, Babilonia, la gran prostituta, Apocalipsis capítulo 17, el anticristo se dará a conocer, lo que llevaría a la firma del tratado de paz entre Israel y los palestinos por 7 años. Entonces, el colapso financiero, el anticristo se levantará y luego hará un tratado de 7 años. Firmará un pacto de 7 años y serán los últimos 7 años de la historia mundial, después de los cuales comenzará el reino de Dios, tal como es profetizado en Daniel 9, versículo 27, Daniel 11, versículo 31, y Mateo 24, del versículo 15 al 21. Allí fue profetizado todo de lo que estamos hablando ahora. La confirmación que estos 7 años serán los últimos de la historia mundial es que, al mismo tiempo, será construido el templo judío en Jerusalén, lo que significaría que la gran tribulación comenzará, como se profetizó, 1260 días después del comienzo de los 7 años, que son 3 años y medio, y Jesús regresará al rapto de la iglesia después de otros 1260 días. Y al juntar esos años, tenemos 2520 días, que son exactamente 7 años. Meses no de nuestro calendario, pero meses proféticos de 30 días. Tenemos que multiplicar por 30 días de cada mes. 3 años y medio, 1260 días. 7 años, 2520 días. Los números que estamos diciendo ahora, dice Ángela, se encuentran en Apocalipsis capítulos 11, 12 y 13. Sí, dice el hermano José, y también Daniel 9, versículo 27. Una semana judía significa 7 años. Esa escritura dice también que a la mitad de los 7 años el anticristo romperá el pacto, y Daniel 11, versículo 31, dice que pondrá la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Y Jesús dice en Mateo 24, del versículo 15 al 21, que cuando veremos la abominación desoladora de la cual el profeta Daniel habló, es el comienzo de la gran tribulación. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, nos da los números de 1260 días, 42 meses, que es el tiempo en el que el anticristo tendrá el poder. Apocalipsis 13, versículo 7, será por 42 meses. Todo está unido. Cuando las profecías se analizan correctamente, todas coinciden. El puzzle es perfecto. Entonces, amados hermanos, continúa José, sabiendo esas cosas, leamos 2 de Pedro 3, del versículo 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano José dice: tengáis cuidado de no dejaros guiar por estas iglesias y gobernantes de iglesias ciegas que llevarán a sus ciegos a recibir la marca de la bestia. Ellos ahora cooperan con los homosexuales y cooperarán con el anticristo, con todos fuera de Jesús. Predican a Jesús a través de sus palabras, pero cooperan con el diablo a través de sus obras. ¡Gloria a Dios! Hermano José, continúa Ángela, conociendo estas informaciones, ¿cuándo será obligatoria la marca de la bestia? Cuando la gran tribulación estallará, cuando empezará, o sea, 3 años y medio después de la firma del pacto de 7 años. Antes de eso, será presionado. Habrá muchas presiones por parte de los bancos anticristos. Ya ahora he oído que en Italia quieren sacar el dinero y poner solamente tarjetas de crédito, pero así está pasando en todo el mundo. Estaba viendo un video en el que algunos cristianos en América descubrieron que al cruzar las fronteras de América, controlan cuánto dinero tienen en sus bolsillos y si tienen monedas de oro, y registran todo, ya lo controlan. El diablo pondrá todo bajo control. El único oro que os aconsejo comprar es el de 1 de Pedro 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro, la fe. Claramente que si tenéis algunas monedas de oro a un lado, no hay problemas. En algún momento tendréis que venderlas. Pero no pensáis que poniendo algunas toneladas de oro haga algo, porque no lo hará, no será legal. En 1933-34, Roosevelt, el gran masón y presidente de América del Norte, dijo que la forma de salir de los problemas financieros era confiscar todo el oro, cosa que es mentira, no es cierto. Y hizo una ley que todos los que tenían oro tenían que entregárselo rápidamente a los bancos, al Banco Nacional que pertenece a la mafia, y lo evaluaban 40% del valor del mercado, por lo que tuvieron que venderlo a los bancos 60% menos su valor. Y quien no quiso obedecer a esta ley estuvo 10 años en prisión. Lo mejor es Jesús, el Señor, saber dónde ir y qué hacer. No llenáis vuestros bolsillos de oro, como aquellos ricos en el Titanic, que no pudieron subir a los botes de rescate debido al peso del oro en sus bolsillos, lo que les hizo hundirse. Cuando los judíos salieron de Egipto, estaban llenos de toda la riqueza que podían tomar. Murieron ellos y sus riquezas en el desierto. Hermanos, todo lo que podéis llevar con vosotros es la fe en el Señor, amor en el Señor, buscarlo, seguirlo, su palabra, obediencia a su palabra. Este es el oro que necesitamos. Quería decir, dice Ángela, que me acuerdo de que aconsejas a los hermanos invertir el dinero en bienes, pero también en oro. Sí, pero dije, no mucho, responde el hermano José, porque tenemos que mirar a las nubes. Si vienen nubes negras en el cielo, líbrense del oro y comprad, por ejemplo, vacas, alimentos que pueden durar mucho tiempo, como el azúcar, la sal, el grano, el trigo, el maíz, el arroz, pasta, que podéis comer para poder vivir. No puedes comer el oro. Cuando veáis nubes que dicen, atención, se confisca el oro, vendedlo de inmediato y comprad lo que necesitáis, tal vez un automóvil, tal vez caballos, animales, gallinas, cosas así. Gracias, Jesús. Continuamos nuestro programa, continúa Ángela. Y quería leer el testimonio de una hermana dulce y querida que siempre nos inspira con sus mensajes. Nos escribió: queridos amigos y hermanos en Jesucristo, hemos pasado casi un año juntos y quisiera agradecerles por vuestro curso bíblico, los programas de radio y los consejos que me habéis dado a lo largo de este viaje, y en particular gracias al Padre Celestial y al Gran Pastor Jesús. He crecido mucho individualmente, pero todavía tengo mucho que aprender. Tengo la intención de crear una iglesia, pero especialmente si Dios quiere que yo sea un operador de luz llevando paz, amor y gran alegría para poder dar la verdad. Doy gloria al Señor con la ayuda de Jesucristo y su Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga, Filomena, dice Ángela. Amén, Señor, gracias, dice hermano José. Hermanos que queréis empezar una iglesia en casa, escribidnos, os podemos ayudar. Podéis usar todas nuestras enseñanzas que tenemos en nuestra radio. Nosotros somos una iglesia de muchas iglesias. Cuando dos personas están debajo de un árbol, son una iglesia. Nuestra iglesia está formada por muchas iglesias pequeñas, parte del cuerpo de Jesús. Orad siempre por un espíritu de conocimiento, discernimiento, fe, espíritu de visión y espíritu profético. Amén. Tienes nuestra bendición, querida hermana. Te ayudaremos con lo que podemos y nos dirás lo que necesitas. Empieza con 2 personas y luego se convertirán en 4, luego en 8. Verás que el Señor te bendecirá y puedo ver por tu forma de hablar que eres muy madura. Te veo como una pastora. En nuestra iglesia, continúa hermano José, creemos absolutamente en mujeres pastoras, como está escrito en 1 de Pedro 2, versículo 9. Somos una generación de santos, acordándonos de la palabra que dice que en los últimos días, en Hechos 2, versículo 17, El Señor derramará su espíritu sobre sus hijos y hijas, siervas y siervos, hombres y mujeres. Entonces, queridas hermanas, no se dejen crucificar por las iglesias muertas. Profeticen y enseñen a otros. Agradezco al Señor que nuestra iglesia, nuestras hermanas aquí, predican, profetizan, evangelizan como los hombres, y a veces incluso mejor que los hombres. Ángela dice, creo que es más fácil ponerte el velo y callarte en la iglesia, pero yo sé que Dios me pide más y quiero obedecerle. Es maravilloso cómo el Señor da dones especiales a nuestros hermanos y hermanas, y esto me inspira mucho. Muchos de ellos reciben dones para evangelizar, para ser líderes, pastores, es alentador. Ay, todos esos hermanos, dice hermano José, saliendo de sí mismos y entrando en otros. Hermanos que no se ven en la Biblia como en un espejo. Veamos lo que la Biblia puede hacer por mí. Veamos lo que Jesús puede hacer por mí para que yo pueda ser más espiritual. Para que yo pueda sanar. Yo pueda tener dones espirituales. Yo. Te olvidaste de Dios. La mejor manera de salir de los problemas es ayudar a aquellos que tienen problemas más grandes, y esto se llama evangelización. José y María podrían quejarse de que estaban en un establo pobre y sucio, pero alabaron a Dios, hasta el Calvario alabando al Señor. Pero nosotros, si no tenemos nuestras comodidades, no podemos seguir a Jesús. Y pensamos que no nos ama si no nos da las comodidades que queremos. Quien piensa así es conducido hacia la marca de la bestia. Vamos a leer otro testimonio muy interesante, dice Ángela. Alessandro, un querido y dulce hermano, dice que compuso una hermosa canción y después Jesús lo ayudó a encontrar a algunos hermanos cristianos que la cantaron. Hermano José dice, el Señor ha dado sus dones a aquellos hermanos que ponen todo el corazón. Entonces, si alguien quiere los dones de hablar en otras lenguas, profetizar, etc., solo tenéis que poner vuestro corazón completo en Jesús, empezando poco a poco. Podemos mirar nuestros límites y murmurar, o mirar al Dios sin límites, y alabar. Amén. Ángela dice, es maravilloso cómo los hermanos nos alientan a través de los dones que Dios les ha dado. No estamos solamente nosotros aquí predicando en la radio. Estamos empezando a recoger lo que hemos sembrado, dice hermano José. Hemos sembrado amor y la palabra de Dios. Y ahora los hermanos nos recompensan con amor y la palabra de Dios. Ellos son verdaderos hermanos en el Espíritu. Así como dijo Jesús en Mateo capítulo 12, cuando ha dicho, «Mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, son aquellos que hacen la voluntad de Dios». Amén. Quiero hacerte una pregunta que llegó por email hace unos minutos, continúa Ángela. Refiriéndose al mensaje que hemos dado al principio del programa. La pregunta viene de Marco. Queridos hermanos, debemos comenzar a almacenar alimentos que pueden durar por mucho tiempo. Y luego, hablando de la gran tribulación, ¿debemos correr a los montes sin mirar atrás? El Señor te bendiga, Marco. Un dulce abrazo, hermano. José continúa, acerca de mirar hacia atrás no importa porque no estamos huyendo de Sodoma, podemos mirar hacia atrás y viendo lo que hay correr más rápido, pero no miramos hacia el mundo, las cosas mundanas en ese sentido. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal porque miró atrás hacia sus viejos amores. ¿Quién sabe lo que estaba mirando? Pero las órdenes del ángel en Génesis 19 eran claras. No miréis hacia atrás. Cuando Jesús dijo en Lucas 17, versículo 32, «Acordaos de la mujer de Lot», quiso decir, «Si hay una esposa de Lot que se queda atrás, no te detengas, sigue adelante, sal de tu Sodoma». Sobre la cuestión de si tenemos que almacenar alimentos, la respuesta es sí, ya es tarde. Pero más importante que eso es, antes que nada, abandonar las ciudades. Las ciudades son una maldición. La primera ciudad se ve en Génesis capítulo 4, construida sobre la sangre de Abel. Obama dijo que los que viven fuera de la ciudad tendrán que pagar más impuestos, por lo que la gente del diablo, los anticristos, el nuevo orden mundial, etc., quieren que todos se queden en las ciudades para controlarlos. Es suficiente que un endemoniado ponga una bomba atómica en las reservas de agua y la ciudad muere de sed. Entonces, lo primero que debéis hacer es salir de las ciudades, pero no ahora, ayer. Ya es tarde, hermanos. El Señor me ha dicho a mí que me mudara en 2009, y con calma logré mudarme en 2011. Ahora ya es tarde. Toma tiempo para hacer las cosas legales, vender todo, etc. Entonces encontraréis un lugar afuera de las ciudades y después podéis empezar a almacenar alimentos, comprar gallinas, etc. Después, el momento de huir es Mateo 24, versículos 15, 16 y 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículos 18 y 19. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Jesús nos advierte, si esperáis la gran tribulación para huir, entonces no sois muy sabios. Ángela pide, pero no es correcto si vives en la campaña y después, cuando viene la gran tribulación, huir y esconderte. Sí, si ya estás en tu refugio, sí, pero si no es muy tarde para huir, como dice aquí, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Debéis huir años antes. No puedes escapar cuando llegue la gran tribulación. Es demasiado tarde. Si ya vivís en el país, no en la ciudad, buscáis otro lugar para escapar si os encuentran allí. Tengáis más posibilidades, no solo una. Tomando el ejemplo de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial, escondidos en las granjas, pero teniendo un sistema que, cuando los nazis venían a buscarlos en las granjas, huían a una gruta en un bosque, en otro lugar donde el agua y los alimentos ya se habían preparado por unos días. Cuando las espías en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Josué, fueron a la prostituta Rahab, ellos se escondieron y ella les dijo, «Huid, porque aquí los soldados os están buscando. Huid 3 días a los montes y luego podéis regresar». Rahab es como el refugio antes de la gran tribulación, y esos 3 días en los montes son como durante la gran tribulación. Y luego el Señor nos guiará individualmente a cada uno de nosotros. Atención a los falsos hermanos que os traicionarán. Mantened la boca cerrada sobre donde está vuestro refugio. Gracias, Dios. Gracias, hermano José, Ángela y todos vosotros. Bendiciones. Amén.